Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos a través de la cadena nacional de Radio Fórmula a todo el país, por internet, por antena, desde luego. Saludos si nos escuchan también en nuestro podcast a la hora que les venga mejor, que les convenga más. Aquí estamos con Rafael Puente, con Marcelino Fernández, quien les habla, Ciro Procuna. Rafa, ¿cómo andas? Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un gusto ahí compartir contigo, con Marce y por supuesto con todo el auditorio.
Efectivamente, hoy viernes 20 de junio. Marcelino, bienvenido, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto estar con ustedes. Un abrazo también para Rafa y a toda la gente que nos acompaña.
Excelente. Pues México se estará enfrentando a Costa Rica el próximo domingo. De eso tendremos detalles en el siguiente corte con Mauricio Imay, que está en Las Vegas dándole seguimiento al equipo de Javier Aguirre, que todavía no viaja a la sede de su siguiente partido. Rayados de Monterrey se estará enfrentando a River Plate en el Rose Bowl de Pasadena. Ahí está Héctor Tello, tendremos cobertura con él también en California. Pachuca va contra el Real Madrid, eso será el domingo en Charlotte. Adriana Maldonado está dándole seguimiento a los Tuzos y tendremos también contacto con ella. Los Pacers ganaron y tendremos juego 7 en las finales de la NBA contra el Thunder. Estados Unidos derrotó a Arabia Saudita y se perfila para terminar como líder de su grupo. Y esto es relevante, Rafa, porque de ese grupo saldrán los cruces para los equipos que clasifiquen del grupo de México. Entonces, quedar primero de grupo significaría evitar a Estados Unidos en cuartos de final.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo digo, sin ningún temor, ¿no? Porque no, tampoco se le debe tener, así que digas, mucho temor, pero propiamente para la competencia, para todo lo que representa para México, para Estados Unidos, pues la verdad sería una pena que le tocara enfrentarse en la siguiente fase, ¿no? Y a mí me parece que México lo que tiene que estar concentrado ahora es en mejorar su funcionamiento, ¿no? Y tratar de hacer un fútbol que genere, que sea más propositivo, que encuentre de una u otra manera profundidad, que si se aparecen las oportunidades sean contundentes y que sí, pues a lo mejor se le vea la solvencia que se le vio el partido contra Surinam en el trabajo defensivo. Pero en este tema de enfrentar a Estados Unidos en la siguiente ronda, pues sería una pena.
Sí, primero hay que derrotar a Costa Rica, derrotarlo para terminar como primer lugar de grupo.
Empatando Miguel Herrera también, ¿no?
Perdón.
Empatando, pasen primero, ¿no?
Exactamente, sí. Miguel Herrera enfrentándose a la selección mexicana. Eso reviste, por supuesto, interés. Y además, en el Mundial de Clubes, ya tenemos resultados el día de hoy. Se lleva Marcelino el Auckland City, otra goleada. El Chelsea perdió. Y veremos cómo le va a los equipos mexicanos.
Una goleada más decorosa en esta ocasión. Terminó 1-0. El primer tiempo a favor del Benfica, ya después el Auckland City, por razones obvias, se fondó en la segunda parte, terminó en 6-0, y el Flamengo, que vino de atrás para vencer al Chelsea 3-1, derrota de equipos europeos en la competencia tercera, más bien dicho, la del Porto ante Miami, la de el Botafogo, que venció al PSG, y esta del Flamengo sobre el Chelsea, 3 derrotas ya del continente europeo, comienza a calentar motores el Mundial de Clubes.
Se acordarán de Renato Paiva, el que fuera entrenador del Toluca antes del turco Mohamed, 2 torneos con los Diablos Rojos. Pues él es el que actualmente dirige a Botafogo y el que fue capaz de derrotar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique el día de ayer.
Y con antecedentes también anteriores con León.
También.
Sí. Fue antes de ser técnico de Toluca, fue técnico de León. En Toluca hizo un buen trabajo, lo que sea que hacía en los dos torneos, pero el desenlace jugando frente a América en la situación que se dio la eliminación de Toluca, sobró para que lo hicieran a un lado.
Pausa y volvemos.
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con ustedes. Hace unos minutos hacíamos un recuento de las veces que se ha enfrentado algún mexicano en partido de selecciones al tricolor, ¿sí? Siendo seleccionador nacional de otro país. Y los casos se cuentan con los dedos de la mano. El Flaco Tena con Guatemala, Carlos de los Cobos con El Salvador, que es el único que fue capaz de ganar un partido, y Juan de Dios Castillo. Ahora podremos sumar a Miguel Herrera en esta Copa Oro, en el juego que definirá a quien pase como líder de este grupo rumbo a los cuartos de final. Mauricio Imay, qué gusto saludarte en Las Vegas, ¿cómo estás?
Con el gusto de siempre, querido Ciro, fuerte abrazo. Eso. Aquí estamos en este horno llamado Las Vegas, más de 40 grados centígrados. Complicado para todo, para vivir, para trabajar, para jugar, para todo. La selección mexicana por lo mismo ha decidido no llegar todavía a esta ciudad. Justo me están confirmando, la selección está abordando el vuelo que los traerá a esta ciudad de Las Vegas. Estarán aterrizando aquí a las 5 de la tarde con 30 minutos tiempo local, es decir, 6 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. En lo que llegan al hotel estarán aproximadamente a las 6 de la tarde en el hotel para llegar a descansar, a cenar. Y mañana el entrenamiento será en el estadio. Buscaron canchas de entrenamiento. Las condiciones evidentemente no favorecían en términos climatológicos. Además de que la cancha no estaba en buen estado, han tomado la decisión de entrenar en el estadio. Evidentemente con tiempo limitado para tratar de no dañar la cancha, el terreno de juego en donde se va a jugar el próximo domingo.
Mauricio, puedo entender que conforme va sumando horas de vuelo la selección nacional, nos haya gustado o no cómo ha jugado los dos partidos anteriores, sí se va consolidando una base, una columna vertebral sobre la que no habrá cambios. Entiendo bien, ¿de cuántos jugadores estaríamos hablando que ya se conforma ese grupo sólido?
Yo hablo de 5 o 6 futbolistas, Ciro. A ver, los dos centrales, Johan y César. El lateral por izquierda, Jesús Gallardo. El lateral por derecha, yo creo que el que lleva ventaja es Israel Reyes. Yo creo que esos 4 defensores van a repetir con relación a lo que fue el partido ante la selección de Surinam. Después en el medio campo, otro inamovible que es Edson Álvarez. La pregunta ahí es, ¿quién va a ser el complemento de Edson? Ahí creo que todavía no termina por encontrarlo Javier. Y el otro inamovible es Santiago Jiménez. Después creo que seguirá haciendo ajustes en aparato ofensivo. ¿Quién va a acompañar a Raúl? Ha probado con Santi, ha probado con Julián, ya le dio minutos al cuate Sepúlveda. En el medio campo, ¿quién va a acompañar a Edson? Ha probado en algún momento hace tiempo a Luis Romo, a Charly Rodríguez, a Eric Lira, tiene a Luis Chávez a disposición. Entonces yo creo que todavía hay posiciones en donde va a seguir haciendo ajustes y modificaciones y en otras lo tiene muy claro.
Saludos, Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo se percibe, cómo se está viviendo en el ambiente el enfrentamiento de Miguel Herrera contra la selección mexicana? Alguien que además durante este proceso llegó a ser candidato para tomar las riendas del tricolor de cara al Mundial en casa.
Sí, abrazo, Marce. A ver, los jugadores te dicen, nosotros respetamos, conocemos y algunos hasta cariño le tenemos a Miguel Herrera, pero Miguel Herrera hoy es técnico de Costa Rica y nosotros nos tenemos que enfocar en defender a la selección mexicana. Puede existir el morbo, podemos tomarlo como un ingrediente extra para el partido del domingo, pero créeme que desde el interior de selección mexicana, pues si es Miguel Herrera o cualquier otro técnico hoy el que dirige a Costa Rica, les da lo mismo. Ellos quieren ganar, quieren avanzar como líder de grupo para que además no se vea afectado el itinerario y el plan de vuelo que tiene el tricolor.
Lo informativo creo que está muy bien cubierto, como de costumbre. Mau, pero ahora quiero opinión. Después de haber visto los últimos 180 minutos del equipo mexicano, lo bueno y lo malo, ¿qué te ha parecido?
Lo bueno, que han servido para sacar conclusiones para el cuerpo técnico. La primera, muy importante, para la Copa del Mundo, no te puede faltar Johan Vázquez. Sin Johan Vázquez, la defensa del equipo mexicano no es sólida. Otra conclusión importante que creo yo ha sacado Javier Aguirre es la generación de fútbol. En el último tercio de la cancha le falta al equipo generar más jugadas, que el centro delantero o los centros delanteros tengan pelotas limpias de frente al arco rival. En ese sentido, creo yo que se ha quedado corto el equipo nacional. Y de cara al partido contra Costa Rica, evidentemente eso tiene que mejorar. 4 goles de 5 en pelota parada nos habla de un muy buen trabajo en táctica fija, pero al mismo tiempo nos habla de esa generación de fútbol que ya te mencionaba.
En ausencia de Johan Vázquez, ha llegado a poner a César Montes como central zurdo. ¿Te parece esa la mejor solución, aunque abras un boquete en la otra posición de defensa central o algunos de los que siguen siendo alternativa como central zurdo podría también tener algo que decir?
Es que el otro zurdo natural que tienes en esa posición, Ciro, es Orozco Chiquete. Jugó contra Suiza y no le fue nada bien. Yo no digo que con esto Orozco Chiquete cavó su tumba o no va a volver a ser llamado por Javier Aguirre, pero yo creo que sí, Orozco Chiquete, para estar dentro de los 26 finales y que sea considerado en algún momento como central por izquierda, bueno, tiene que volver a tener otra oportunidad con el Vasco y una mucho mejor presentación.
Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Mauricio?
Solo mencionar que mañana es la conferencia de prensa oficial por parte de Javier Aguirre. Será por la tarde con Javier Aguirre y todavía un futbolista por designar.
Correcto. Y también atentos a lo que diga Miguel Herrera en esta primera vez que va a enfrentar a la selección mexicana, donde alguna vez acarició la posibilidad del quinto partido. Gracias, Mauricio. Saludos.
Al contrario, gracias a ti, querido Ciro. Fuerte abrazo.
El periodista mejor enterado de la selección mexicana, Mauricio Imay. Pues, ¿qué te parece? Especialmente ese último punto, Rafa, de la generación y lo del central zurdo.
Sí, pero tiene una opción más, adicional, Angulo, el de Tigres.
Uh-huh, sí.
Que más que lateral es central. Uh-huh. Siempre fue más central. Últimamente lo utilizan como lateral. No le veo las características de un lateral. O sea, va muy poco al frente. Sí le hemos visto algún gol en su carrera, pero pues lo suyo, lo de él, no es tampoco el disparo de media distancia. Aunque digo, no le pega mal, pero no lo practica demasiado, con bastante, vaya, con algo de frecuencia. Pero puede ser una opción. Yo no movería a Montes. Para mí, si haces un movimiento para poner a Montes del lado izquierdo y complementar del lado derecho, pierdes dos. Sí. Porque Montes juega mucho mejor por derecha que por izquierda. Entonces, ahí si tienes la necesidad de echar mano de alguien, pues ahora sí que tienes tres zurdos en la central. Vázquez, que está lesionado.
Sí.
Que ojalá se recupere y que no tenga ningún problema y que no se vaya a presentar esta situación. Para la prueba de ello es que el Inter creo que está interesado en Vázquez.
Ojalá.
Sería maravilloso para el jugador, ¿no? Llegar al Inter, porque ha hecho cosas interesantes en los dos equipos donde ha jugado.
Sí. Marcelino, ¿con qué te quedas del reporte?
Pues con esta situación que sigue pues experimentando, ¿no? Javier Aguirre, algo que evidentemente traerá sus desventajas, el observar más jugadores en lugar de quizá darle continuidad a un equipo, sabiendo que pues ya hay algunos puestos muy claros, ¿no? Edson Álvarez, Johan Vázquez, Luis Malagón, me parece que Gallardo por izquierda, el propio Reyes por derecha, con todo y que es más un defensor central, me parece que está ganando la carrera como lateral derecho, y sobre todo esperar que el equipo pueda funcionar mejor en ataque, algo que le ha fallado en esta Copa Oro. Y te agrego, ya mencionabas, Ciro, los técnicos mexicanos que han enfrentado a la selección mexicana con otra selección, te agrego a Rafa Loredo, que ha hecho toda su carrera como entrenador en Guatemala. En el 21, en la Copa Oro del 2021, enfrentó a la selección mexicana, perdió. Él sigue en la estructura de selecciones nacionales de Guatemala, actualmente dirigiendo a la selección sub-20.
Muy bien, pues siguen siendo pocos los casos. No es muy dado el entrenador mexicano a salir a buscar oportunidades fuera de México. Por eso es que es tan raro que esto ocurra. Y pues en el caso de Herrera, conoce a fondo a la selección mexicana. Escuchamos a César Montes, alguien de quien hablamos justamente en este bloque. Adelante con César Montes.
Bueno, la importancia es evidentemente ganarla y generar esa confianza y seguir generando buenas actuaciones para poder llegar de la mejor manera a lo más importante, ¿no? El grupo, yo te decía antes que me dijera el grupo. Sí, el grupo es una de las fortalezas. Creo que todos sabemos que no tenemos un jugador tipo Messi en nuestra selección, pero el conjunto sale siempre adelante.
Pues así, como que digas que sale siempre adelante.
No.
Pues le ha costado mucho cada uno de estos dos triunfos que se supone iban a ser los fáciles. Pero la realidad es que tanto Surinam como República Dominicana han superado las expectativas. También exigieron a Costa Rica.
Sí. Es más, en mi opinión, lo que han avanzado esa selección, si me centraría más en Dominicana, me gustó más Dominicana,
a mí también, sí,
que Surinam, que es más que lo que México finalmente se ha estancado o ha perdido. No sé si me explico.
Sí.
O sea, el a mí me parece que México, independientemente de las dificultades que le presentaron, pues su progreso ha quedado lejos,
es marginal,
hace tiempo.
O va a la baja, o ha sido a la baja,
sí,
en
yo
estos
incluso,
dos primeros partidos.
Para mí, sí, incluso, hoy de antecedentes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula, cerramos este primer tema que tiene que ver con México ante Costa Rica con Stephanie Chaverri, que está pendiente de la actualidad de la selección de Costa Rica de Miguel Herrera, que ganó por apretados márgenes también sus dos primeros partidos ante Surinam y República Dominicana. Stephanie.
Hola Ciro, qué placer saludarte a vos y a todos los que nos acompañan en esta edición desde Las Vegas, a mis espaldas el Allegiant Stadium, donde se disputará el partido entre México y la selección de Costa Rica, ahora dirigida por el Piojo Herrera, lo que por supuesto genera un poquito de tensión en el ambiente. A pesar de esto, Costa Rica ha dicho de la mano de sus jugadores de que el Piojo hoy es un tico más, el corazón del Piojo Herrera está con el camerino y el mensaje también lo han trasladado para poder sumar en la aspiración de Costa Rica de llevarse el primer lugar del Grupo A. En cuanto a los planes de los ticos, se mantuvieron en Dallas, Texas, para llevar a cabo gran parte de su preparación de cara a este importante juego, sobre todo para tratar de evitar altas temperaturas. Costa Rica llevó a cabo hoy su práctica, que consistió tanto en recuperación, la parte de acondicionamiento físico y ajustes estratégicos que quiere ver el Piojo Herrera aquí en Las Vegas para ganarle el juego, la partida a los aztecas. Costa Rica estará llegando hoy en horas de la tarde a Las Vegas ya para afinar últimos detalles de cara a este partido. Regreso con ustedes.
Gracias, Stephanie. Cerramos este tema. Vamos a ir en un instante con Héctor Tello para conocer la actualidad de Rayados de Monterrey. Un último comentario de este Costa Rica contra el conjunto de México, Rafa, antes de cerrar.
Bueno, de cara, el último comentario obedecería a la rivalidad que ha existido siempre y que sin embargo, pues creo que se fue marcadamente a favor de México durante varios años. Anteriormente, y me remonto a muchos años, incluso un poco la etapa que me tocó jugar, estaba más cerca Costa Rica de México, pero ahora México, pues la verdad, ha venido a la baja. Uh-huh. Costa Rica no es que haya avanzado demasiado, tiene pues el morbo que despierta el que esté el Piojo Herrera dirigiendo a Costa Rica. Eso encierra mayor interés para este partido, pero pues a las dos selecciones las veo lejos de jugar bien al fútbol.
Por supuesto, Marcelino. Además, un Herrera que tuvo mucho que ver para el regreso de Keylor Navas a la selección nacional.
Sí, él fue el que gestionó, el que platicó directamente con él, viajó a Argentina para encontrarse con Keylor Navas y convencerlo de regresar a la selección, una selección de Costa Rica que intentó en el pasado proceso mundialista hacer un cambio generacional, sin embargo no le funcionó y tuvo que recurrir a su generación del 2014 para poder clasificar de nueva cuenta al Mundial. Ahora Miguel Herrera tratando de hacerlo, también le está costando trabajo porque Costa Rica después de esa generación del 2014 no ha podido encontrar los futbolistas que den ese cambio generacional.
Perfecto, pues tenemos aquí al domingo para seguir bordando rumbo a ese partido. Falta que hablen los entrenadores y estaremos muy atentos. Cambio de tema, hablamos del duelo entre Monterrey y River Plate, que será en Pasadena, California. En un instante estaremos con Héctor Tello. Antes vamos a escuchar al Corcho Rodríguez y a Berterame, un Monterrey que dejó pues cuentas pendientes por funcionamiento después del partido contra Inter. Saca un estupendo resultado con el empate, pero en funcionamiento, vaya que sí lo superaron. Los escuchamos.
Leo, hoy es un día que quedará guardado en nuestro corazón para siempre. Hoy terminas la primaria y aunque parezca un pequeño paso...
Ese no me suena ni al Corcho Rodríguez ni a Germán Berterame. Vamos a, en un instante... A escucharlo era como una carta a Leo Messi, ¿no?
Sí.
Bueno, Safín Zafado, vamos a escucharlos. Adelante. A ver, bueno, en un instante. Mejor vamos a ir con Héctor Tello. A ver, creo que Monterrey tiene mucho que corregir. Me lo decías hace un momento, ¿no, Rafa?
No, pero sin
duda. No perdieron de milagro.
No, sin duda. Digo, es un resultado estupendo, pero muy engañoso. La gente se deja ir por el empate de Monterrey frente al Inter, pero fue ampliamente superior Inter, sí, para mi gusto, sí, en todo, en el trato de la pelota, en la, un poco en la generación, en todo. Pero bueno, o sea, ahí Monterrey se defendió bien, Andrada estuvo ahora acertado ahí, alguna, sobre todo la que tapa con el, sí, pie, que más que un movimiento de pierna para hacer contacto con la pelota, en el movimiento corporal se quedó plantado el pie derecho y ahí se estrelló la pelota.
Sí, aunque no me da confianza Andrada.
Sí,
y,
no,
y más después de una buena actuación, cualquier cosa puede pasar inmediatamente. Héctor Tello, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Y bueno, pues sí, saben que será un partido muy muy bravo, complicado, ante un River que vendrá también a querer imponer condiciones. Pero bueno, si algo sirvió ese empate ante Inter en su debut fue el tomar confianza, ser un equipo seguro de sí mismo, en el que, bueno, la idea de juego es ser un poco más agresivos, más ofensivos de como lo fueron con el Inter de Milán. Sobre todo el segundo tiempo fue cuando Monterrey alcanzó a preocupar, inquietar, incluso casi a quedarse con el resultado, dos opciones claras que pierde el equipo albiazul para quedarse con los tres puntos. Y bueno, la buena noticia es que Sergio Ramos se integró al trabajo grupal después de que el día de ayer se ausentó, estuvo en el hotel de concentración en Manhattan Beach y pues hoy ya pudo completar el entrenamiento justo con todo el plantel. Fue un tema de descarga muscular, lo tuvieron con un fisioterapeuta para equilibrar las cargas de trabajo y va a ser el capitán, el hombre líder en la saga el día de mañana en una alineación que se antojan algunos cambios. Estamos indagando qué es lo que trabajó el día de hoy, porque nos decían el día de ayer que, bueno, había utilizado una línea de cuatro, entendiendo que River se quedó sin el nueve titular, sin Sebastián Drewsy, que pudiese eso implicar quitarle a un socio a Ramos en la saga para sumar a un mediocampista más.
Perdón, sí, es que se me estaba cortando un poco. Aquí estamos ya. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Oye, la situación de Andrada, un buen primer partido, está Melé también. ¿Cómo va a resolver Domenech Torrent este tema de la portería, no solo para el Mundial de Clubes, sino para el futuro, ¿no? Se entiende que Andrada va a salir, pero teniendo una actuación como la del Inter, quizá sea un poquito más difícil.
Sí, Marcel, te saludo con gusto. El tema con Andrada es que con esa actuación, como bien lo mencionas, le dio mucha confianza a la parte baja del conjunto del Azul, y Santiago Mele está adaptándose al trabajo grupal. Lo vemos muy muy contento, con muchas bromas. Es de los elementos con los que más tiran la broma, el chascarrillo. Y bueno, pues seguramente cuando esté ya en condiciones de aparecer, de debutar, lo hará. Por lo pronto, trabaja Andrada como titular para el partido ante el conjunto millonario. Lo va a mantener, le va a dar ese respaldo Torrent, cuando está en el entendido que él no va a continuar en el club para la próxima temporada, porque no van a acumular a dos jugadores no formados en México en la portería. Hay algunos acercamientos, cayó la propuesta de Vélez, la consideraron muy baja. Estudiantes de La Plata es el que se ha acercado más en las últimas semanas. También entiendo que tiene propuestas para jugar en MLS, así es que le van a buscar el mejor postor a Andrada, y por lo pronto le están dando una despedida con la máxima vitrina, ¿no?, que es un Mundial de Clubes.
¿Quieres agregar algo más, Héctor?
Sí, en un momento más estaremos en la comparecencia ante los medios de comunicación de Torrent, que va a estar acompañado de un jugador, posiblemente sea Sergio Canales el que acompaña al técnico ibérico. Esto ya como cerrojo a la preparación de Rayados frente a River Plate.
Gracias, Héctor, saludos.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Pues a ver si aparece Sergio Canales, muy poco de él, muy poco de Berterame en el partido anterior contra el Inter, del que ya hablábamos hace un momento, Marcelino, y que pues le costó a Monterrey, y volvió a aparecer Sergio Ramos, en lo que creo que ha sido más certero desde que llegó a México. Más allá de cómo ha defendido, cómo ha atacado en táctica fija, es donde mejores réditos le han sacado.
Y justo lo platicábamos el día anterior a ese partido con Rafa, ese día le tocó estar a Heriberto, sobre las probabilidades que tenía Monterrey de que apareciera en el marcador Sergio Ramos con una pelota parada, y justo era de las armas principales que iba a tener Rayados. La aprovechó, se puso en ventaja, después un descuido también en pelota parada le da el empate, y mejora paulatinamente en el segundo tiempo, tiene sus opciones, pero quedó claro la diferencia de niveles entre uno y otro equipo, con un dominio que tuvo el Inter de Milán durante los 90 minutos del partido. Aún así, fue meritorio lo que hizo Monterrey. Veremos si puede repetirlo contra River en un escenario en donde está, no quiero decir acostumbrado, porque México ya no juega Libertadores, pero quizá hay una mayor cercanía cultural y futbolística con el fútbol argentino que con el fútbol de Italia y el de Europa.
Hace no mucho, Rafa, en esa gira que hizo la selección mexicana por Brasil y por Argentina, la selección nacional, muy, muy experimental, muy, muy lejana a lo que ahora tiene montado Javier Aguirre, enfrentó a River Plate. Y River, la verdad es que le ganó con amplitud al equipo mexicano. De hecho, hasta bajó la marcha en la segunda mitad y eso emparejó un poco las cosas. Pero pues es la base del River que va a jugar contra Monterrey este fin de semana.
Sí, sí, en ese partido lo recuerdo perfecto, después de haber jugado un muy buen partido en Brasil.
Brasil.
Uh-huh. México había obtenido un muy buen resultado, con un buen comportamiento, un funcionamiento pues que estaba lejos de lo que esperábamos, pero contra River sí la superioridad del conjunto argentino fue marcada. Entonces habrá que ver cómo encara, ¿no? Ahí pues fue en River, ha sido un poco la salida de Mikelis y el regreso de Gallardo, ¿no? Uh-huh. Que Gallardo desde jugador fue alguien siempre importantísimo, y como director técnico ni se diga.
Por supuesto, pues de máxima dificultad este siguiente rival para Rayados.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Se le puede ganar al Madrid?
Claro que se le puede ganar. Pues también no. Sí, es un equipo muy fuerte, como en su tiempo fue también pues el Barcelona y otros equipos, y al final de cuentas tampoco son invencibles, ¿no? Digo, con todo respeto que
somos seres humanos.
Somos seres humanos, ¿no? Sí. Y mientras tengamos la esperanza de poder luchar y de poder afrontar ese reto, esa situación, pues vamos a hacer lo que esté al alcance de nosotros.
Las palabras de Víctor Guzmán: el Pachuca se va a enfrentar al Real Madrid. Desde que se llevó a cabo el sorteo, un sorteo que nos ha deparado muchos cambios en relación a cuando se llevó a cabo, pues sí, era una vez más ese enfrentamiento que se presentó en la Copa Intercontinental, pero ahora con diferentes entrenadores en ambos casos. Y el Pachuca, pues con muchas novedades. Y nuestra compañera Adriana Maldonado está pendiente de cómo va el equipo hoy, dirigido por Jaime Lozano. Segundo juego oficial para él. Adriana, saludos hasta Charlotte.
Sí, Ciro, ¿cómo estás? Excelente tarde para todos. Sí, en la punta, es poco tiempo de trabajo de Jaime Lozano con este equipo de los Tuzos del Pachuca. Por ahora estamos en la sesión de entrenamiento y les puedo confirmar la información que ya les adelantábamos. Osama Idrissi no va a estar disponible para este partido ante el Real Madrid. Por ahora la única baja del conjunto hidalguense para este compromiso, pero veo a un equipo bastante concentrado, bastante motivado por los últimos resultados que se han dado en esta competencia. Pachuca tiene calidad para pegarle al Real Madrid, es al menos la sensación que hoy percibo al interior de este equipo.
Y en ausencia de Usama Idrissi, que imagínate, nada más estamos hablando de alguien de esa calidad, ¿cómo perfilaría el equipo Jaime Lozano?
Pues mira, no estuvo disponible tampoco en el primer partido, fue baja de último minuto en la convocatoria, reforzó el mediocampo ahí con la participación de Pedraza, de Palavecino, vimos mucho también a Elías Montiel, a Domínguez. Por ahora todavía continúa haciendo este trabajo táctico Jaime Lozano en la cancha. Sin embargo, lo que sí te puedo adelantar es que uno de los elementos que apunta a aparecer en este once titular es John Kennedy para hacer dupla en el ataque precisamente con Salomón Rondón. Hoy Jaime Lozano quiere un equipo mucho más ofensivo, un equipo que ahora no le falte la contundencia. Incluso hace unos instantes pudimos saludar a Armando Martínez, el presidente de esta institución, y eso nos compartía, ¿no? Pudimos estar mejor, pero la contundencia, vaya que nos pegó en ese primer partido ante el Salzburgo. Entonces, Ciro, yo creo que por ahí podríamos ver el cambio en este plantel ante el Real Madrid. Un equipo mucho más ofensivo, con la necesidad, por supuesto, de sumar puntos para seguir con las aspiraciones en este torneo internacional.
Saludos, Adri. Justo hacia este punto quería llegar, hacia las modificaciones que se vislumbraban para el partido contra el Real Madrid. Ya nos decías John Kennedy. ¿Cuáles otras podría haber o qué otra modificación podría hacer Jaime Lozano para este partido?
¿Cómo estás, Marce? Fuerte abrazo. Insisto, por ahora está haciendo el trabajo táctico en este entrenamiento vespertino, pero también investigando un poco, hablando con algunos jugadores, me decían la contundencia fue un golpe duro en ese primer encuentro, y me decían también el tema de que tienen que mejorar las laterales. Estoy hablando de lo que presentó Brian González y también lo que presentó Luis Rodríguez. Por ahí podría venir alguna otra modificación. Saben que tienen que reforzar las bandas, que en el medio campo no pueden perder en ningún balón, no pueden ceder espacios. Me dicen, vamos a ver un Pachuca, mucho más ofensivo. Veremos ante estas ideas que ya nos comparten cuáles son las modificaciones que presenta Jaime Lozano, pero de entrada sí les puedo confirmar: uno, no estará Idrissi, y dos, John Kennedy también apunta a aparecer en ese once titular.
El Mundial de Clubes nos ha entregado desde 80,000 espectadores en Pasadena para ver al Paris Saint-Germain, hasta entradas tan pobres como la que vimos en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, para el juego del Chelsea, me parece fue, Chelsea contra el AFC. Sí, ese fue. Y según entiendo, Adriana, no está todavía garantizado el lleno para el Bank of America Stadium para este partido. Y se dice que es el precio de los boletos. Están más caros que en otras sedes.
Correcto, Ciro. Para que te des un poco la idea, los boletos o el boleto más económico que había en Cincinnati para ese primer partido ante el Salzburgo era de los $22. Llegando aquí a Charlotte, el boleto más barato para este partido en el Bank of America Stadium está en los $150. El precio más alto que hemos encontrado son los $350. Y hoy por la mañana pudimos estar en los alrededores de este estadio. Aún hay boletos disponibles. Sabemos que va a haber presencia de afición de Pachuca, va a haber presencia de aficionados del Real Madrid, pero ojo, es un inmueble al que le caben más de 70,000 personas. No se augura que sea una entrada completa para este partido, veremos si es una mejor entrada a lo que se presentó en ese primer juego en donde Pachuca y Salzburgo presenciaron 5,282 aficionados en torno a la asistencia.
En Cincinnati, sí, además con esa tormenta que ya comentábamos. Adriana, muchas gracias.
De nada, Ciro, fuerte abrazo para todos.
Gracias. $350 el boleto más caro para este partido, unos 6,700 pesos por ver al Real Madrid contra el Pachuca. Claro, vas al Santiago Bernabéu, puedes encontrar boletos de hasta $2,000, esos de Hospitality, donde atienden, como sí. John Sutcliffe le encanta siempre platicar. Pero bueno, no está lleno todavía este escenario, todavía hay tiempo, y es el Real Madrid, que es el gran imán de taquilla. Y es un Real Madrid, no quiero decir experimental, Rafa, pero sí muy poco trabajado bajo la mano de Xavi Alonso, y es el único momento del año en que te lo vas a encontrar así de crudo para tratar de hacer algo trascendental, Pachuca.
Sí, tendría que pasar algo extraño para que volviera a dar un primer tiempo el equipo, como lo dio en el partido de su presentación. Ajá. La verdad, para el olvido, totalmente, ¿no? O sea, muy por debajo en todo. Con ausencias pues, importantes, pero me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el comportamiento de un jugador medio volante o defensor, donde lo pongan al uruguayo,
a Valverde,
que estuviera tan lejos, sobre todo de su actitud dentro del terreno de juego. Uh-huh. Es un jugador que es pura entrega. Siempre tiene una ida y vuelta espectacular, o sea, disparo tiene un fondo físico, sí. Disparo empuje, de sí. Media distancia, un jugador adaptable a cualquier posición, en todas te cumple. Y en este partido, haz de cuenta que hubiera dejado en el vestidor el 80% de lo que demuestra en todos los partidos. Uh-huh. Eso no se va a repetir, de ninguna manera. El técnico es nuevo, pero pues es un técnico que no pudo haber arrancado mejor su carrera como director técnico, como lo hizo con Leverkusen, ¿no? Uh-huh. Lo que consiguió Xavi Alonso, no solo por el título y arrebatar, o sea, terminar con la hegemonía del Bayern, sino en el funcionamiento del equipo, cómo encaraba los partidos, con una propuesta muy atractiva, ¿no?
Sí, sí, sigue teniendo, Marcelino, el Real Madrid esos mismos problemas que fueron patentes con Carlo Ancelotti, pero con el propio Ancelotti ocurrían juegos, muchos, no me refiero a uno o dos, me refiero a una buena cantidad de ellos, en que por cuota de calidad terminaban sacando adelante el resultado, aunque el funcionamiento no fuera el óptimo. Aquí inclusive tuvieron un penal que el propio Valverde falla y que fue parte de lo que desperdició el equipo madridista, ¿no? Pero en funcionamiento sigue todavía dejando mucho que desear y Kylian Mbappé, váyanlo descartando, se pasó una noche en el hospital por un cuadro de gastroenteritis que se complicó.
Sí, Mbappé que apenas salió del hospital hace un par de días y de alguna manera eso puede ser una ventaja para Pachuca, que no vaya a contar con el francés Xavi Alonso. Y el otro tema es que es un equipo en construcción, está todavía tratando de, le hace falta rodaje, le hace falta trabajo, y bien lo dices, que este tipo de equipos sacan a flote determinados partidos por la calidad individual que tiene, ¿no? Entonces, Pachuca pues puede tener el respiro o la ventaja de que es un equipo todavía en construcción, pero sabiendo que la calidad del rival seguramente se va a imponer y que tendrá que hacer un partido más que perfecto para aspirar a algo dentro del terreno de juego. Y en cuanto a Xavi Alonso, pues un gran reto. Ya tuvo dos temporadas al frente del Bayer Leverkusen. La primera solamente perdió un partido y eso significó perder el título de la Europa League. Ahora con el Real Madrid tratando de construir una nueva historia y tratando de construir sobre todo un equipo como el que tuvo en Alemania, ¿no? Porque ese va a ser el nivel de exigencia en cuanto al funcionamiento del equipo del Real Madrid a partir de esta etapa.
Pues sí, oportunidades como estas no sobran, Rafa. Entonces, a mí me hubiera encantado ver al Pachuca de Almada con esa conjunción, con ese entendimiento colectivo, enfrentar este partido. Pero bueno, ya hay cosas que no se pueden corregir. Porque si el Real Madrid está poco trabajado, pues menos lo está todavía el Pachuca con tantos refuerzos y con un entrenador nuevo.
Claro. Sí, naturalmente, esa desventaja la cuentan los dos planteles.
Claro.
Nada más que el Real Madrid, pues, estamos hablando de otros López, ¿no? Sí. La verdad, sí es. Hay un antecedente que tiene aproximadamente como 5 meses, ¿no? El enfrentamiento que tuvieron como un primer tiempo bastante, bastante aceptable. Yo diría que bueno, el Pachuca, que puso en aprietos. Mucho respaldado en la figura de Iridici, que estaba en muy buen momento, y hoy está ausente, ¿no? Este jugador que es el ideal, pues de repente para explotar un poco las deficiencias que a lo largo, ya de tiempo, con la lesión de, por ejemplo, de Carvajal, ha venido acusando el Madrid.
Pues el domingo será este partido, 1:00 p.m, entre el Real Madrid y el Pachuca. Monterrey va contra River este sábado como parte del Mundial de Clubes. Y lo que es simple y sencillamente imperdible es lo que viene para el domingo también, pero por la tarde, hacia las 6 p.m. y que tendremos por la pantalla de ESPN y de Disney Plus, séptimo juego de las finales de la NBA en Indianápolis. Fernando Tirado y Miguel Briseño pendientes de esta serie que se ha ido hasta su última instancia. Compañeros, saludos.
En una temporada regular que dura 82 partidos y donde después hay que ganar 4 series de 4 de 7, que la gran final se defina en un séptimo partido en la casa del mejor equipo en la temporada regular, Miguel, lo que venga es añadidura, lo que venga es ganancia, y lo que nos han entregado estos dos equipos en las finales nos han demostrado que no necesariamente los grandes mercados entregan las mejores finales. Estas han sido unas finales memorables. Va a pasar mucho tiempo para que alguien pueda rebasar lo que nos han entregado Pacers y el equipo del Thunder.
Sí, completamente. Es lo más cercano a un Super Bowl en la NBA.
Claro.
Un juego a 7 en las finales, lo más cercano a un supertazón, con esa expectativa, jugándose en domingo, con una tremenda audiencia que va a subir obviamente el promedio de espectadores a nivel mundial con lo que ha ocurrido en los últimos 6 partidos. Y Indiana ya marcando el tono de cómo se debe jugar un partido de eliminación, porque para ellos se acababa hoy la temporada si perdían. Obviamente va a ser distinto por el tema de la localía, y hoy Indiana me parece que sí hace valer el hecho de jugar en su propia casa con una afición como que un poco herida en el orgullo, todo lo que se decía de Tyrese Haliburton. El juego 7 va a ser así, a la inversa. La localía en Oklahoma City le ha pesado demasiado a Indiana. Vamos a ver si logran sacar pues la victoria en la historia de la franquicia, la mayor de ellas.
Si hay un momento para demostrar que han experimentado dolores de crecimiento y les han ayudado a los chicos del Thunder, es en un juego 7 de finales de NBA. No hay un escenario más grande, no hay una prueba más exigente ni más demandante. La presión automáticamente se traslada al equipo del Thunder a defender la localía, a defender su predio y a tratar de coronarse como campeones de la NBA, bueno, pues cobijados por su gente.
Ojo el tema de la experiencia, Fer, porque el jugador de más experiencia con el Thunder es Alex Caruso, con 8 temporadas, sí, solamente. Eso puede pesar en el juego 7.
Rick Carlisle ya estará pensando en el plan de juego y cómo meter presión en Oklahoma. Ese juego número 7 a través de la señal de ESPN este próximo domingo. Qué lindo lo que se viene en este último de la temporada.
Pues estos Pacers que se han acostumbrado a ir contra todo y contra todos, porque los pronósticos eran muy, muy desfavorables, todo en favor del Thunder, y vaya, seguirá estando así para este séptimo y definitivo, pero nadie pensaba que llegara a estar viva esta serie hasta el próximo domingo, y los Pacers le llegaron a sacar hasta 30 puntos al Thunder en el sexto juego de la serie, de tal forma que nos entregan este último juego. Y Marcelino, honestamente, en este tipo de deportes que definen las series a ganar 4-7, siempre un séptimo partido, de lo que me digas, de NHL, de Grandes Ligas o de NBA, vale la pena.
Sí, sin duda, ¿no? Y este además vale mucho más la pena porque es una historia de unos Pacers que han venido desde abajo en esta temporada, en estos playoffs, aprovechando y sacándole el máximo provecho a sus jugadores. Han sido víctimas en distintas series y sin embargo las han sacado a flote. En esta serie en particular contra el Oklahoma City Thunder, pues eran marcados como los desfavorecidos, daban 4, máximo 5 juegos para esta serie y sin embargo lo han extendido a los 7 juegos, y hoy yo creo que no hay nadie que pueda asegurar que el Thunder se va a coronar el domingo con todo y que tiene la ventaja de local, pero siempre que un juego, una serie se va a un juego 7, sobre todo una final, serie mundial, NHL, básquetbol, pues es muy emocionante, ¿no? Porque esos juegos además son muy emotivos, son muy cerrados y se definen hasta el final.
Perfecto. En Arabia, Salvador Rodríguez, Renato Bermúdez. Se va calentando la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, señores.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Amigos, recién saliditos de la conferencia de Canelo Álvarez y Terence Crawford, que por fin mostraron cierta animosidad. Los dos se creen los mejores del mundo. Es momento de empezar esa cuenta regresiva, Arena, para verlos el 13 de septiembre en Raiders allá en Las Vegas.
Se cruzaron la mirada por primera vez. Canelo me dijo, me lo llevo a la casa, nadie me va a quitar los cinturones. Turki Alaşık decía que no quiere más peleas de correlones, que van a haber algunos bonos, se puede dar un knockout en la pelea. Canelo sale como favorito 2-1 en las apuestas en Las Vegas y será una mega millonaria bolsa la que se llevan de cerca de $200 millones.
Ya pronto saldrán a la venta los boletos para lo que será este primer enfrentamiento allá en el Allegiant Stadium. Dos paradas más van este domingo a Nueva York, después el próximo viernes irán allí a Las Vegas, tanto Canelo como Crawford, para después partir a sus respectivos campamentos. Apenas favorito 2-1 Canelo Álvarez, que estará exponiendo la corona de los supermedianos de manera indiscutida. Regresamos contigo.
Gracias, caballeros. Pues se prepara ese Canelo contra Crawford desde Las Vegas. La promoción del evento tiene este tipo de paradas ante medios de comunicación. La primera en Riad, desde donde nos reportaron Renato y Salvador Rodríguez. Continuará el 22 de junio en Nueva York y cerrará el 27 de junio en Las Vegas. Y pues así se van preparando para este siguiente compromiso de un Canelo Álvarez que quedó pues marcado después de esa última exhibición tan fuera de lo común, Marcelino, tan polémica, tan difícil de ver precisamente en territorio árabe.
Sí, 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 no, además con una alteración hacia el propio deportista, ¿no? Peleando por la mañana, algo pues inusual para mantener el mercado televisivo al que pertenece el Canelo Álvarez, es todo inusual. Me acordó en Beijing que programaban las competencias de Michael Phelps a las 8 de la mañana para que pudieran ser prime time en los Estados Unidos.
Pues sí, el negocio de la televisión es el que manda. Y bueno, habrá que ver dónde se hace esa tercera parada, si en el estadio de los Raiders, en Allegiant Stadium, o bien en la T-Mobile Arena, donde ha combatido anteriormente el peleador mexicano. Ya nos vamos, que tengas un excelente fin de semana, Marcelino. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.